nada es igual después de la poesía. Nada es igual después de la poesía. Después de la poesía.
Y esta frase del poeta Juan Carlos Macedo, nada es igual después de la poesía, es la que introduce este espacio para conversar fundamentalmente en su carácter de poeta, pero bueno, uno nunca sabe, con Hugo Achugar, que nuevamente entonces publica, en este caso a través de Yagurú, un nuevo poemario. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto recibirte.
Encantado que me recibas.
Por favor. Y estábamos elogiando en la pausa lo que es la edición de Yagurú, ¿no? De Maca, este libro de Demoliciones, que, bueno, ya su propia tapa es un vínculo con el lector muy entrañable y que tiene mucho que ver con lo que es el contenido del libro, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Más de una vez seguramente a ti te había pasado como a mí, que debimos haber comprado algún libro por la tapa.
Por supuesto, las tapas son fundamentales. Te atraen o te rechazan, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, que estoy leyendo un libro de a poco, porque son como 700 páginas, pero muy, me entusiasma mucho, la tapa que me gusta era muy desconcertante. Pero después entras en el libro y te das cuenta que la tapa estaba, se llama Mil de Fiebre. De Juan Andrés.
Ferreira. Sí. Es desconcertante la tapa.
Es desconcertante, pero después entras y entendés que tiene que ser así.
Exactamente, además tiene mucho que ver con su historia personal todo. Sí, claro que es desconcertante. Y es una novela
removedora también. Solo por lo que estoy diciendo es muy importante.
Tal cual. Y no, sí, una tapa dice mucho. Y en el caso de este libro en particular, porque si bien hay un editor, un diseñador que elige la tapa, obviamente que, salvo supongo casos muy especiales, el autor se tiene que sentir identificado. ¿Por qué este martillo muy usado, sucio, también sobre una superficie que no es nueva, habla de este libro, dice qué es este libro?
Sí, no iba a ser la tapa, uh-huh. Iba a ser otra tapa. Pero al final, a Maca le gustaba mucho, etcétera, pero le dije no, esa tapa no la quiero ni adentro ni afuera, porque iba a estar adentro. Y él me dijo, ¿por qué no la hacemos de portada? Y lo dejé a la creatividad de Maca, ¿no? Uh-huh. Que es y salió con ello y dije, sí, por supuesto.
Claro, ¿y por qué esta masa, este martillo?
Porque es un mazazo.
Es un mazazo.
Y las demoliciones se hacen con... No es un martillo, es creo que hay una diferencia.
No, está bien, es una masa.
Es una masa.
Que es con la que se derrumba. Romper.
Con lo que rompes.
No clavas un clavo con esto.
No, para nada.
Está clarísimo, sí.
Y ese es el espíritu de lo que... De lo que quería dar con el libro, de lo que sentía, y además hay un juego obvio, ¿no? Explícito, además, porque lo puse en la contra... tapa, es decir, mi primer libro se llama El Derrumbe.
Uh-huh. Sí.
Y este es Demoliciones.
Hay un en teoría de la comunicación, cuando uno estudiaba en facultad, había un teórico, creo que es austríaco, se llama Paul Blaslavic, que generó un sistema o una serie de enunciados cuyo el primer enunciado era: es imposible no comunicar. Todo comunica, todo dice. Dice la tapa en un libro. Dice el diseño de un libro. Y las páginas de este libro son negras. Sí. Y las letras están en blanco. Lo que en el ambiente de las imprentas se llamaba diapo, pero ahora ya esas cosas deben ser antiguas. Pero las páginas son en negro. También está comunicando.
Sí, esa fue una decisión de Maca. En el libro anterior mío había una sección muy pequeña, igual, páginas en negro, letras en blanco. Pero todo negro, me parece que era lo que... Bueno, es el espíritu del libro, ¿no? Uh-huh. No es... es un libro dark, oscuro, no oscuro en cuanto a sentido.
No, ahí va.
No, creo que por el contrario es muy directo, no hay
muy visceral.
Sí. ¿Qué es lo que me importaba además?
¿Qué querías decir?
Quería decir bueno, que hay ¿sabes qué? No importa lo que quiero decir.
Uh-huh. Te entiendo la respuesta, pero yo sé que vos entendés mi pregunta.
Sí, perfecto. Pero vos sabés que además de escribir, he enseñado literatura y poesía.
Sí, sí.
Toda mi vida, 50 años. Y me acuerdo que cuando me enseñaban a mí literatura, me decían, bueno, ¿y qué quiso decir el autor con esto? Uh-huh. Y yo aprendí que primero, vos no importa lo que quiso decir el autor, porque el lector entiende lo que quiere. Me pasó, salieron dos reseñas, muy, muy buenas reseñas, muy elogiosas sobre el libro. Y en una, hay una frasecita, que yo digo, esto es lo que entendiste vos, no es lo que yo siento. Entonces, no importa lo que yo quiero decir, importa lo que el otro sienta. Quizás sí hay una cosa general, obvia, que te puede decir, en un poema, creo que al comienzo, algo así, digo, las utopías, utopías son y los sueños, sueños son, ¿no? Algo por el estilo. Y es de algún modo una demolición personal y general. Quizás alguien me lo dijo también, amigos y lectores, me han dicho, Hugo, pero esto está desde siempre en tu poesía.
Claro.
Es decir, y lo que nunca nadie me preguntó, y ayer arreglando mis libros, metiéndolos en cajas porque me estoy mudando, me encontré que lo busqué, en los últimos meses no lo encontraba, las poesías completas de Quevedo. Es decir, si haces la pregunta de quién quisiera ser si fuera chiquito, hubiera querido ser Quevedo, ¿no? Porque siento, mire los muros de la patria mía hace un tiempo fuertes, ¿no? El famoso soneto ese, es prácticamente mi, me lo recito, no te digo constantemente, pero sí, periódicamente. Sí,
está muy presente. Vos sabés que la figura de Quevedo es el logotipo, es el nombre de un instituto, su imagen está en dos o tres instituciones virtuales vinculadas al humor y la caricatura.
Sí, claro, obvio, por supuesto.
O sea, no te ponen una caricatura de un payaso.
No. ¿Ah? No, es mordaz.
Absolutamente.
Es mordaz. Y también tiene que ver conmigo eso.
Sí.
Con la ironía, etcétera.
Pero bueno, pero que está lejos de este libro. Y yo entiendo lo de no importa lo que el lector, lo que el autor quiere decir, porque en definitiva es lo que el lector interpreta. El otro día, conversando con un amigo, con Aroxa, sobre estos temas, él me decía, cuando yo le hablaba justamente de las interpretaciones de los lectores de sus caricaturas, él me decía, bastante tengo yo con mis mambos internos como para hacerme cargo
de los mambos,
de los mambos del lector, ¿no?
Claro,
y sí, hay algo de eso. Pero en la medida en que tú te sentís cómodo en esta habitación con paredes pintadas de negro, y acabas de decir que es un libro un tanto oscuro, dark, dijiste, porque tenés esa cosa además de guiñadas con esa, con la modernidad o con la posmodernidad, pero uno puede hablar de esas banderas ardidas del primer poema,
sí,
o también puede hablar del último, el que cierra el libro, que es que viva la vida. Entonces uno ve un recorrido con un detalle que a mí me pareció singular, que es que cada capítulo de este libro tiene los años en que fueron escritos, como si ese fuera un elemento importante para vos y no para el lector. Porque en realidad, si a mí no me importara por qué escribiste tal cosa, ¿por qué me tiene que importar cuando lo escribís?
Porque, sí, ahí sos hábil, me arrinconás. Antes de contestarte eso, que sí, te lo voy a contestar, sí, el último poema dice: que viva la vida.
Léelo.
Que viva la vida, viva en muerte viva. Llaga, quito mano, quito columna, cornisa, desmorono canciones, desarmo atalayas, rompo todo, tiro por ventanas, testigos que no puede, que no quede piedra sobre piedra, ingrese la noche sucia, no haya soles, canciones, muerte, viva muerte. Es decir, se llama Que viva la vida, pero termina muerte, viva muerte. Es un libro, sí, sobre las pérdidas. Es un libro sobre la muerte o las muertes, las múltiples muertes. Es un libro que tiene las fechas porque no quería que quedara atado a una fecha, que es la fecha. Uh-huh. Porque hay un poema, cuando armé el libro, que me encontré, que es anterior a la fecha que disparó el libro. Uh-huh. Por eso es del 2016. Entonces, sí, quería eso y quería además marcar... ayer te decía, estoy con los libros y miro y me sorprendo. Además, libros que tengo, algunos dedicados que no me acordaba, etcétera. A mí y a María, mi esposa, un libro de Hugo Alfaro, preciosa. Precioso libro y preciosa dedicatoria. Pero de pronto me encuentro con un libro hermoso, una edición, mejor dicho, hermosa, de Torres García, hecha en Rosario, en Argentina, del 67, que es La regla abstracta, que va en el mismo espíritu de la cita que pongo de Jung. Uh-huh. Lo personal no importa, y es Carl Jung dice: lo personal es una limitación y hasta un vicio del arte. Y Torres García, en La regla abstracta, dice: hay que desterrar lo subjetivo. Y este no es un libro, este es un libro donde quise ensancharlo, pero donde está lo personal.
Uh-huh. Sí, que no necesariamente
es lo
objetivo.
Lo objetivo.
Es exactamente lo contrario. Primero porque difícilmente haya algo en el arte, algo objetivo. Pero además, si hay algo que es extremadamente subjetivo, es la poesía, es absolutamente personal, va por vos. Escribas este libro o escribas el que sea.
Sí, siempre
¿no? Es absolutamente subjetivo.
Sí, totalmente.
Y además una subjetividad, en el caso de la poesía, capaz que más que en otras manifestaciones de la literatura o del arte, que la poesía suele ser un género muy, muy, muy personal. Sin embargo, es verdad, la leemos sin importarnos lo que piensa el autor. No. Seguramente haya una distancia enorme entre muchos lectores fanáticos de Neruda y Neruda persona.
Por supuesto,
ni que
hablar.
Es Rapaun.
Pero claro.
Por nombrar dos extremos.
Pero por supuesto, sí, totalmente de acuerdo. Estoy en una etapa de mi vida, de mi escritura, muy extraña. Este libro, este año terminé este libro, pero terminé además uno que empecé a escribir en el 2015, y que sale con ahora, uh-huh, prácticamente el mes que viene, es en agosto.
Sí. ¿Está?
Y además un libro que me pidieron de Argentina, de Córdoba, la universidad, es otra cosa. Porque tengo diferentes caras, como sabes, sí, diferentes sombreros.
Me consta.
¿Pero qué, por qué te salgo con esto? Por una cosa que dijiste que me motivó. Sí, la poesía es subjetiva, indiscutiblemente. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, de algún modo, todo, casi todo, de un sector de la producción literaria, están las máquinas, los talleres de producción de Alejandro Dumas, que no necesariamente era otra cosa. No, era, en una maquiladora, digamos.
Sí, sí.
¿No? Pero este libro que sale en agosto, que no sabía lo que era, que no sé lo que es, se lo di a leer a un par de personas, y la última que lo leyó me dijo: Hugo, pero claro, este es un libro de escrituras del yo. ¿Qué es? No sé. Es. ¿Hay ensayo? Sí, hay pasajes ensayísticos, hay pasajes de ficción, hay pasajes autobiográficos.
¿Vos no tenías un libro de escrituras del yo editado por Trilce, aquel de las caras, de unas caras sin rostro o algo así?
Planeta sin boca. Pero ese es un libro de ensayo.
Sí, pero por eso me acordé, ahora que lo nombraste, me acordé de aquel libro.
No, este se llama Habla el huérfano.
Ajá.
Uh-huh. Es un libro que el día que había terminado, que creí que había terminado de leer el libro, fue el día antes, el mediodía antes de que muriera mi hijo, que me dijo: te felicito, papá, no sé qué, y que después lo paré, lo reescribí todo, y si lo llegás a leer, vas a darte cuenta que es un libro muy personal. Uh-huh. Un libro muy personal de algo, acabo de decir, yo tengo muchos sombreros. Uh-huh. Y hay una frase de Cervantes que a mí me gusta mucho. En el capítulo 4, Don Quijote vuelve derrotado de su primer intento de aventura en el mundo y lo para un campesino y le dice: hola, yo sé quién es usted. Usted es Alonso Quijano, el bueno. Y entonces Don Quijote le responde: no, yo sé quién soy y sé quién puedo ser y sé que si quiero puedo ser los 12 pares de Francia. ¿No? Es decir, no hay uno.
Uh-huh. Sí, sí.
Y eso es algo que he aprendido y he dicho, y de algún modo, no hay un Hugo, no hay un Jaime.
Uh-huh. Sí, no, claro.
Somos muchos y depende de la situación.
Exactamente. En el mismo tenor de quien es el poeta, lo que importa, dice este oyente, es su poesía. Recordemos a Walt Whitman: sol jactancioso, no me hace falta tu calor, y Vallejo, quiero morir en París en una tarde de aguacero. Nos dice un oyente. Uh-huh. Viste qué audiencia que tenemos, ¿no?
Sí.
Después, ¿qué voz tiene este hombre, poeta inmenso? Acabo de comprar Demoliciones el fin de semana de regocijo. Y dice: muchas gracias. Y otro oyente, Ricardo, mira qué interesante, dice: es la primera vez que escucho a un poeta leer sus poemas.
Mira.
Y además dice que lo haces de forma brillante. Qué importante que es eso de cómo se leen también, porque eso es lo otro. El poeta, sus poemas son su voz, pero la voz que yo, leyéndote, es la voz que yo te pongo, no la voz de Hugo Chugar. Y vuelva Neruda. Pobre de nosotros escuchando a Neruda.
Lamentable. Lo recuerdo en la Facultad de Arquitectura, cómo lo destrozaba sus poemas.
Sus propios poemas, ¿no?
Sí.
La importancia de cómo lo escuchamos, los poemas.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero hay dos cosas, ¿sabes qué? Después de terminada la presentación del libro, Luis Bravo, que después publicó la presentación como reseña del libro en Brecha, estaba conversando con Maca y con algunos poetas que fueron a la presentación del libro, y es importante porque lo dice Luis Bravo, para quienes en la audiencia no conozcan, Luis Bravo, gran poeta, gran figura.
Un gran estudioso de la poesía, de la cultura,
etcétera, que además desde hace muchos años se ha especializado en hacer como performance, show donde él canta, dice su poesía, ¿no? Un poco, no es Oski, joven nuevo, pero bueno,
sí, sí.
Viene de ese lado. Y Luis dice, a él le gustó mucho el libro, es un librazo, dice: pero yo no sé si es para leerlo en voz alta. es un libro para leerlo en silencio. Eso dicho por Luis. Y yo lo entendí como un elogio, pero no. Yo los poemas los escribo y me los leo.
Sí, claro.
Tengo que oír.
Sí.
Porque si no lo oigo, no me sirve.
Pero además, hasta cuando escribís lo que sea.
Sí, claro.
Pero es verdad, es así, porque además tiene que tener... Además hay otra cosa, también tu poesía, estos poemas en particular, por lo menos, a mí me pasa... Volvamos al mismo que acabas de leer. Es un libro que tiene el manejo de las formalidades, de mayúsculas y minúsculas, es muy caprichosa, sí. Tiene solo puntos, no tiene comas, y hay juegos de palabras y de ideas que vos no sabés si leerla seguido o hacer una pausa. Entonces, yo lo leí en forma muy distinta a como lo leíste vos recién, cuando te escuché. Entonces, yo entiendo lo de Luis, bravo, pero también entiendo que es importante la información que nos llega a través del oído, en el caso de la poesía.
Sí.
Es más, muchas veces uno va en el ómnibus y ve a la gente leer, o en un boliche, y ve a la gente leer narrativa moviendo los labios, casi que secreteándose lo que está leyendo, o el diario.
Sí. Porque hay una relación particular con la palabra dicha. Hay un libro, un poema, si no te importa leer.
Todo lo contrario.
Se llama Ya no. Lo elegí al azar, podría haber elegido... No, primero voy a leer otro.
Dale.
Que es el comienzo de la segunda parte de Lo personal no importa. Que no sé si todos reconocen de dónde viene el primer verso que funciona como título. Porque yo ya no soy yo. No hay casa ni rostro, falta, dolor, culpa... Como si todo esto cambiara la próxima madrugada y la otra, y la otra, y la otra, seco el manantial, definitivo, este desierto. Y el segundo, ya no. Ya no es posible comprarle regalos, pedirle que se corte el pelo, decirle que la vida puede más, se lo llevaron puesto y ya. No puedo esperarlo. Llamarlo, como sigo haciendo cuando lo veo cruzar una calle, o se me pierde en la multitud, cuando entro en casa, lo busco y ya no duermo. Ese porque yo ya no soy yo. Uh-huh. ¿Lo reconoces?
Sí.
García Lorca. Lo dice, si no me equivoco, lo dice Bernarda Alba.
Ajá. Uh-huh.
Porque yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa.
Hugo, hemos trabajado juntos y me consta que sos muy, muy riguroso y muy perfeccionista. Poemas que son breves son los que llevan más trabajo. Justamente la brevedad es una complicación para cualquier escritor o poeta o lo que sea. ¿Cuánto te lleva? ¿Cuánto te lleva? No. ¿Cómo moldeas todo esto? ¿Cuándo decidís que el poema está terminado, si es que algún día se terminan los poemas?
Sí, si es que algún día se terminan los poemas. Mira, me importa mucho a veces, en primer lugar, la opinión de mi primera lectora, que es María.
La que mejor te conoce.
Que estamos juntos, casados desde hace 52. Si le agregamos los 5 años de noviazgo, 57.
Más de medio siglo. Más de mi edad.
Exacto, ¿te das cuenta? Que era un excelente poeta y dejó de escribir. Es una excelente escritora y se niega a escribir. Después algunos me ayudan. A veces se lo doy a leer, no, porque Luis estaba en Estados Unidos, uh-huh, terminando su doctorado. A veces me lo lee Luis, a veces me lo lee una amiga que se llama Gloria Salvarrey, a veces me lo leen otros. Los de poemas.
Uh-huh.
Los otros, no. Los otros, a veces, simplemente me lanzo solo.
Sin red.
Sin red, uh-huh, exactamente.
Bien. ¿Crees que la poesía, como género, atraviesa algún algún momento muy particular? ¿Cómo lo definirías? No quiero hacer de este espacio, que además es un programa que trata de tener la mayor cantidad de poetas posible, y que tiene una sección fija, no victimiza el género, pero también sabemos que es una suerte de género cenicienta.
Sí.
¿No? Entonces, además no podemos estar hablando cuando una editorial como Yaguru publica el 90% de lo que publica es poesía, porque está dirigida por un poeta, y cuando tampoco en lo personal me puedo quejar, porque una editorial también me abrió las puertas para la poesía, entonces, una editorial grande. Pero entonces pregunto, al final, ¿qué es lo que pasa con la poesía? ¿Por qué es un género cenicienta? ¿Por qué siempre está como en una suerte de crisis? ¿Cómo la ves eso?
Hace unos años escribí que la de poesía era un género en extinción, que era un género para sectas, que éramos siempre los mismos los que nos leíamos entre los que escribíamos y los que leían poesía. Pero me he dado cuenta que no necesariamente es así. Creo que hay un prejuicio, muchos prejuicios. Pero prejuicios incluso de compañeros literatos. Tengo un amigo que es un novelista de fuste, de los grandes de Uruguay, que cuando habla de literatura, está hablando de novela y nada más. ¿Está? Y escucho en otras radios, programas, y la gente cuando habla de literatura, habla de novela. Uh-huh. No incluye lo otro. Porque el ensayo también es literatura.
Exacto.
¿No? Yo creo que este movimiento de Oski, toda esta nueva, lo que está haciendo Martín Barea con los festivales, etcétera, le ha dado un refreshment, ¿no? Incorporando gente joven y más. Pero sí creo que hay prejuicios. Hay prejuicios porque la poesía es difícil. No sé si es culpa de los docentes de secundaria o de las maestras. Porque además ahí hay mucho, las maestras y los maestros a veces eligen cada poema que uno terminaría odiando o incendiando la poesía, ¿no? Porque tenés que entusiasmar a la gente.
Pero tenés que entusiasmarte vos como maestro, si no,
no
lo
podés
transmitir.
Pero ¿sabes qué? Mira, hay una anécdota que yo recuerdo toda la vida porque me siento muy ligado a ella. Año 1969-70. El Liceo 26. Empiezo el curso y entonces le pongo a los chicos una letra de los Beatles y una letra de Zita Rosa. Y la analizan y quedan fascinados. Y digo, bueno, ¿saben qué? Esto es poesía. Porque Drexler, que además es poeta, hace poesía. Zita Rosa era un gran poeta. Y sí, y eso no se entiende. Por eso yo creo que cuanto más poetas, cantautores se metan en la currícula de primaria y secundaria, mejor. Porque hay le tienen miedo y prejuicio a esto, al libro de poesía, que además en las librerías te los ponen allá en el último escalón, que si te mueve un poco la columna no podés llegar. ¿Está? Entonces es esa lucha, porque también es la lucha de que el libro se convirtió, las librerías se convirtieron en una industria que lo que importa es facturar, está bien, es un negocio, pero no es aquello de que ¿cuántos vendedores de libro saben qué es lo que están vendiendo?
Uh-huh.
¿No? Muy pocos.
¿Y si preguntas por Hugo Achugar en una librería?
No saben. Pero pregunta por Hugo Achugar, pregunta como yo pregunté una vez por un narrador colombiano tan importante como García Márquez, muy amigo, pero poeta además, etcétera, y le digo, ¿tiene un libro de fulano de tal? No tenemos. Y mientras iba saliendo, en la lista de novedades estaba el libro del narrador que yo buscaba. Es decir.
Sí, sí. Dice un director de teatro destacadísimo y muy, muy buen amigo, Alfredo Goldstein, que es el romance sonámbulo. Ajá. No de Bernarda.
Es lo de Bernarda, es del romance sonámbulo.
Exactamente, el ya no.
El ya no.
Ya no soy, yo ni mi casa, ya es mi casa.
Gracias.
Hay un común amigo que no voy a nombrar porque para cuidar, preservar su identidad, que siempre dice, vinculado a este tema de la venta de la poesía y todo eso, que se editan, ponele 300, 400 libros de poesía al año. Eso quiere decir que hay por lo menos 300, 400 libros, poetas que editan. Sí. Si cada uno de ellos, dice este común amigo, comprara el libro de su colega, agotarían. Pero dice, ni ustedes se leen entre ustedes, dice.
No, bueno, puede ser que algunos no nos leamos
entre nosotros. Te lo voy a nombrar y vos después te vas a sonreír de quién es el que lo dice. Bueno, uno de los grandes novelistas de este país también.
Está, es muy bien. sí, puede ser, pero yo mirá que leo y además recibo mucho libro de poetas.
Claro.
Además, sí, sí. Los jóvenes sobre todo, ¿no?
Tal cual. El libro se llama Demoliciones, de Hugo Achugar. Esperemos que esté en todas las librerías, y si no, como me está sucediendo, por suerte, gratamente, que muchas librerías están consultándome después por internet de qué libro hablamos, porque la gente va y pregunta y no tiene muy claro. Capaz que van y piden por el poeta, el libro del poeta que leyó el poema en la radio.
Claro.
Entonces, bueno, está editado por Yaguru, se llama Demoliciones, Hugo Achugar es su autor. Hugo, ha sido un gusto recibirte como siempre.
Gracias, Jaime.
Hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.